que lo sé, sé que sentí un flechazo cuando te vi. Quiero estar contigo toda la
Buenos días, yo soy el mensaje de los astros y hoy vamos a ver cómo alinear tu chakra corazón para encontrar a tu media naranja, ¿vale? A tu
alma. Pues Jorge y yo hemos decidido abrir la relación, porque, tía, ¿por qué no? O sea, yo quiero estar con él, pero tampoco me quiero perder todo lo que me queda por experimentar.
Todo esto del poliamor es posmodernidad. Es que es posmodernidad.
Mira, todo ese rollo que nos han vendido de la monogamia es que es una imposición que no nos permite amar libremente.
Vale, antes de que nos sigamos viendo, tengo que advertirte de que yo no creo en la monogamia, ¿vale? O sea, yo fluyo, ¿ok?
El amor.
Hoy en el Santo Podcast hablamos de poliamor y relaciones no monógamas. Así que quédate en este rinconcito sonoro un poquito hot porque se viene. Bienvenidos y bienvenidas al Santo Podcast por Joy Club. Yo soy Luna y en esta ocasión me acompaña Noemí Casquet, que bueno, sobran las presentaciones. Es directora de esta nuestra casa Santa Mandanga, escritora de Mala Mujer, de la trilogía Zorras Malas Libres, es periodista especializada en sexualidad y viajes y divulgadora en redes. Tienes ya una comunidad de casi 2 millones de personas. Mujer libre, ante todo, Acuario. ¿Qué tal estás, hermana?
¡Bien! Me encanta empezar hablando de los signos del zodiaco, tía. Y además me encanta estar aquí hablando contigo porque nos enviamos cada podcast tú y yo, que es personal, ¿sabes? Que hacerlo así como un poco oficial es como, wow, se me hace incluso algo raro, ¿no?
Totalmente. Además que va a ser un podcast sobre poliamor, que cuántas veces hemos hablado tú y yo sobre este tema en nuestros podcasts personales, sobre el fluir. Así que bueno, vamos a poner un poco en contexto a las personas que nos están escuchando, que quizá no saben ni siquiera qué es el poliamor o qué diferencia hay entre una relación abierta y el poliamor. Y te voy a pedir que nos hagas un esquema para dummies de lo que viene a ser los modelos relacionales para poner un poco en contexto la movida.
Me encanta, esquema para dummies. Venga, vamos a darle. Pues bueno, el poliamor es básicamente una relación no monógama que está dentro de un paraguas de relaciones no monógamas. A fruto de las relaciones amorosas, por así decirlo, se dividen en dos, relaciones monógamas o no monógamas, dependiendo del tipo de exclusividad. Aquellas que son monógamas, pues entendemos que tiene una exclusividad tanto afectiva como una exclusividad sexual, pese a que en muchas ocasiones hay traiciones, infidelidades y demás, ¿no? Que es lo que conocemos como poner los cuernos, ya sea que te enamores de una persona o que llegues a acostarte y mantener relaciones sexuales con esa persona. Pero la infidelidad y los cuernos también se pueden tener en las relaciones no monógamas. Las relaciones no monógamas tenemos diferentes tipos de relaciones. Son relaciones que básicamente no tienen algún tipo de exclusividad. En algunas sí que tienen exclusividad afectiva y en otras pues puede que no tengan ni exclusividad sexual ni afectiva. Dentro de todas estas, pues encontramos varias. La primera son relaciones de no exclusividad sexual, que como indica la palabra propiamente, pues es básicamente que tú puedes acostarte con quien quieras, yo puedo acostarme con quien quiera, pero nos une un acuerdo relacional y una exclusividad relacional, es decir, que más allá de eso, nadie puede tener relaciones amorosas o afectivas o afectivos románticas con otras personas. Después también tenemos las relaciones de no exclusividad sexual a ojos cerrados o relaciones abiertas a ojos cerrados. ¿Qué básicamente qué significa? Pues muy sencillo, tú puedes hacer lo que quieras, yo puedo hacer lo que quiera, mantenemos una, en ocasiones, exclusividad afectiva, en otras ocasiones no, pero tú no me cuentes nada de lo que estás haciendo y yo no te cuento nada de lo que estoy haciendo y aquí todos felices, ¿vale? Si seguimos avanzando un poquito más, aquí entrarían también las relaciones liberales, como pueden ser el swinging. El swinging es básicamente un modo de vida, incluso, donde son parejas en la gran mayoría de ocasiones que viven sus propias fantasías sexuales, tanto en conjunto como en solitario. Normalmente suele ser en conjunto. Por lo tanto, también hacen tríos, orgías, intercambio de parejas, etc. En ese sentido, pues no tienen de exclusividad sexual, pero sí exclusividad afectiva. Y si avanzamos un poquito más, tenemos el poliamor. El poliamor es un tipo de relación no monógama donde no existe ni la exclusividad sexual ni la afectiva. Significa que yo puedo tener diferentes parejas, ya sean parejas sexuales exclusivamente o también afectivo-románticas. Y si avanzamos un poquito más dentro de todo este esquema, tenemos la anarquía relacional. La anarquía relacional significa que tú eres como el centro de tu universo, de tu mundo en ese sentido, y todas las relaciones las tratas por igual, ya sean de amistad, ya sean románticas, ninguna está por encima de ninguna en ese sentido, ¿no? Y evitas etiquetar las relaciones que estás teniendo. Es decir, tú y yo, ¿qué tenemos? Pues esa conversación te la ahorras, ¿no? Porque lo que tengamos es algo único entre tú y yo. Entonces, son personas que básicamente pues, no tienen exclusividad ni sexual ni afectiva y básicamente pues, se dejan un poco fluir en ese sentido, siempre obviamente teniendo presente que somos responsables a nivel afectivo de todo el mundo, o al menos deberíamos tener presente eso, que en muchas ocasiones pues, se nos pasa por un poco por encima. Wow. No te he querido dar más la chapa porque digo que me puedo porque hay muchos más y hay muchos más detalles, pero creo que así está bien, ¿no?
Sí, así para empezar, digamos que esta es un poco la teoría, pero claro, seguramente que si alguien escucha esto por primera vez estará pensando, madre de Dios, ok, hay mucho que estudiar, mucho que deconstruir, pero a la hora de la verdad, digamos, yo quiero saber, cuando tú llegaste al poliamor, y bueno, te encontraste toda esta teoría y dijiste, vale, ya me lo sé, lo he entendido, pero a la hora de la verdad, después de los años que ya llevas tú de práctica, que has probado, ¿qué es lo que opinas ahora de esta teoría y cómo funciona realmente ahora? ¿Cuál es tu opinión real de lo que pediste en internet a lo que te llega, digamos?
Pues mira, lo que pedí en internet realmente fue una relación que yo creo que es posible, ¿no? Mantener relaciones poliamorosas, pero es que al final también tenemos como una mochila muy cargada de lo que debe ser el amor en ese sentido, en nuestro imaginario. Entonces, nos cuesta entender que nuestra pareja puede estar enamorada de otras personas también, o que se puede o puede sentir deseo sexual. A mí el deseo sexual no me resulta tan difícil entenderlo porque al final yo también, por mi trabajo, acabo experimentando muchas fantasías sexuales y acabo teniendo relaciones sexuales dentro también de mi propia profesión para experimentar cuestiones y después divulgar sobre ellas. Entonces, en ese sentido, a mí lo que es la no exclusividad sexual me parece un poco de base. Es decir, para mí se me hace difícil empezar una relación y que esa relación nos esté limitando en cuanto también a experiencias que podemos tener en nuestra vida, como puede ser pues, mantener relaciones sexuales con otras personas y unirnos en ese nivel juntos o juntas o por separado. Pero sí que es cierto que después cuando entra todo lo que es a nivel afectivo, a mí personalmente me cuesta un poco más. Es decir, yo pensé que era posible y es posible, hay muchísimas personas que mantienen relaciones poliamorosas, pero con el paso del tiempo y sobre todo con un aprendizaje de mí misma, me he ido dando cuenta que quizá no es tanto lo que yo busco y lo que yo quiero en una relación. Es decir, ok a la apertura en cuanto a vida sexual, porque eso sí que yo siento mucho deseo hacia mucha gente, pero en cuanto a lo afectivo me costaría un poco más ahora mismo. Pero llegar a este punto, al final todo es evolución. Yo durante mucho tiempo he estado divulgando sobre el poliamor y he sido como fiel defensora. Sigo defendiendo ese modelo relacional, aunque a mí no me funcione, porque obviamente hay muchísima gente que le funciona. Pero todo se trata de evolucionar y sobre todo de una autoescucha y saber cuándo es algo que te está haciendo daño y cuándo es algo que realmente te está funcionando. Y en mi caso, me hacía daño.
En ese sentido, me parece interesante el plantearte cómo te das cuenta, o sea, hasta dónde está el límite de si esto duele porque me tengo que deconstruir o tengo ya que parar porque realmente esto no es para mí? ¿Cómo decides eso? Porque al final toda deconstrucción duele, pero ¿dónde está ese límite?
Claro, el dolor es inevitable en la deconstrucción, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Esto en todo en la vida. Entonces, lo que yo me fui dando cuenta es un poco mi presión constante hacia tener que ser la poliamorosa más perfecta, que todo lo aceptaba y todo estaba... O sea, yo soy una persona que tiendo mucho a complacer, especialmente a mis relaciones. Es algo que tengo que trabajar mucho y estar muy alerta, porque de forma natural me sale complacer a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué me pasaba a mí en el poliamor? Que asumía y aceptaba muchas cosas que en realidad yo no quería por complacer a mi pareja. Pero sin embargo, eso no se daba al revés. Es decir, yo me tenía que adaptar a toda la vida de mi pareja, pero mi pareja no se podía adaptar tampoco a lo que yo estaba demandando. Y especialmente entonces me vi como muy condicionada en un punto en el que de repente me estaba como presionando yo a mí misma para aceptar una situación que realmente estaba siendo muy dolorosa. Y obviamente la deconstrucción es dolor, porque al final nos vamos a encontrar con situaciones que en un principio nos van a doler, pero el dolor es pasajero porque poco a poco vas adquiriendo un poder de resiliencia y vas entendiendo pues, que no pasa nada con autocuidados, con el cuidado propio y necesario de la pareja, con muchísima comunicación, con ir estableciendo los límites pues cada vez un poquito más amplios en ese sentido, ir evolucionando, ir probando. Pero claro, cuando pasaba todo esto, en mi caso no me adaptaba, ¿sabes? Es como que me seguía doliendo en lo más profundo de mi ser y aún así yo seguía complaciendo. Y es un poco la rueda que me di cuenta que no funcionaba, al menos en ese tipo de relación. Yo he estado 5 años teniendo relaciones no monógamas, en concreto poliamorosas, y pasé pues los peores momentos casi de mi vida en un triángulo donde básicamente pues mi ex estaba saliendo con otra persona y se pasó por el forro, literalmente, todas las cláusulas, todos los acuerdos que habíamos tenido y no tuvo en ningún momento en cuenta mi propia gestión emocional, ¿no? Y ahí, con mi afán de querer complacerle, pues se hizo una bola tan gigantesca que mi solución fue pues venir a vivir a Madrid. Y aquí estoy, que tampoco me va mal. ¡Gracias, ex!
Pues oye, menos mal.
Muchas gracias, ex. Gracias, gracias de corazón por haber hecho todo eso. Espero que te vaya bien en la vida.
Gracias, ex. Desde aquí, un saludito. Vale, entonces entiendo que bueno, es una mezcla entre una autoescucha, ¿no? De ir conociéndote a ti, ir viendo hasta dónde ya no es gestionable. Y claro, también depende mucho de la persona con la que estés compartiendo. Digamos, hay personas que quizá no deberían estar en este modo de relacionarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué características, digamos, que tiene que tener una persona o que puedes ver en ti para decir, vale, estoy preparada para esto? O ver en otra persona y decir, vale, no tiene estas cualidades, esto no va a salir bien.
Lo más importante, creo, es tener presente la responsabilidad afectiva. O sea, no se trata de ir dejando por el camino cadáveres emocionales. Dentro del poliamor se escucha mucho la palabra como fluir, ¿no? No es que yo me dejo llevar, es que yo fluyo, es que tal, fluyo en el viento. Y a mí me parece que te fluyan los huevos por el mundo, me parece fenomenal, te fluye al coño por la existencia, es de puta madre, hermanas, hermanos, pero si en tu fluir dejas por el camino cadáveres emocionales, es que no estás fluyendo muy bien. Más bien todo lo contrario, es que estás creando un huracán, una ventisca que está dejando a tu alrededor un dolor y un sufrimiento que no es normal. Y es entonces cuando eres un poco irresponsable y egoísta. Y en ese sentido, la línea es muy fina, porque nuestro ego siempre va a querer que nosotros y nosotras hagamos un millón de prácticas e historias y que nuestra pareja haga lo mínimo en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, no es para todo el mundo. Debes entender que aquí pues cada uno tendrá su propio ritmo dentro, tanto afectivo como sexual, etcétera. Habrá personas que de repente necesiten o estén follando como muchísimo más y habrá otras personas que follen menos en base a su propio ritmo y autoescucha. Esto no es una competición y eso hay que tenerlo también presente, ¿no? No podemos ser personas competidoras porque no se trata de a ver quién folla más o quién tiene más relaciones. Y esto es algo que también sucede mucho en el poliamor, ¿no? Por otro lado, también, más allá del fluir y de ser y que fluyas con el viento, me parece fenomenal, pero ser responsable a nivel afectivo, sinceramente, es la comunicación. O sea, no podemos ser personas poliamorosas si no sabemos comunicarnos. Para mí sería muy difícil estar con una persona que es poliamorosa y no sabe comunicarme lo que está sucediendo, porque tenemos que tener una autoescucha y una claridad emocional casi transparente en ese sentido. Es decir, tú debes identificar las emociones que estás sintiendo para poder expresarlas a tu pareja o a tus relaciones. Y de ese modo, construir una serie de herramientas que te van a funcionar más o menos, pero al menos que sabes que es una construcción en ese sentido. Tienes que tener también esa voluntad. Por lo tanto, si tú te quieres follar a todo el mundo, si tú quieres hacer lo que te rote de la polla y del coño, pues quizá, querido, querida, no es lo tuyo tener relaciones abiertas, sino simplemente estar soltero, soltera y hacer lo que tú quieras, porque esto no es una soltería, esto es una relación, ¿de acuerdo? Entonces hay un compromiso y más allá de todo esto hay una gestión emocional, hay un compromiso, comunicación, un respeto, una intimidad, etcétera, etcétera, pasión, es decir, es una relación y como tal tenemos que respetarla y tenemos que tratarla.
Me parece muy interesante esto porque creo que muchas veces muchas personas llegan al poliamor con esa idea de, bueno, esta es la solución, ¿no? A poder hacer lo que quiera, no tener que gestionar nada y ya estaría, ¿no? Y digamos, no, es una relación y quizá es más complicada incluso que la monogamia en ese sentido, ¿no? Va a haber más cosas que gestionar, va a ser más complicado saber qué sientes, te vas a exponer a más situaciones. Y sí, rescatando un poco eso que decías del fluir, me parece interesante. Porque en muchos podcasts que se habla de poliamor siempre se habla del tema de, bueno, de los celos, de lo que estamos hablando, y se compara mucho con la monogamia, pero pocas veces se hace una crítica en relación con el cómo nos relacionamos en general, desde la monogamia o desde las no monogamias, y cómo se relaciona eso con nuestro contexto socioeconómico y cultural. ¿Qué relación, desde tu perspectiva, tiene este auge del fluir y estas situaciones que se están dando, o tanto divorcio, por ejemplo, dentro de las monogamias, con nuestro contexto socioeconómico actual?
Súper interesante esta pregunta, la verdad, porque obviamente tiene relación. Es decir, no estamos solos en el universo, estamos dentro de un sistema y como tal, desde que nacemos hasta que morimos, estamos condicionados por una serie de normas y leyes. En ese sentido, nos han instaurado en nuestra cabeza un imaginario de lo que tienen que ser las relaciones románticas y el amor. Y nosotros intentamos imitar ese imaginario constantemente. En ese sentido, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que también lo intentamos imitar en las relaciones monógamas y en las no monógamas. Dentro de todo el contexto sociocultural y económico, actualmente vivimos en la era de la inmediatez. Estamos bombardeados constantemente de información. Realmente tú tienes tantos estímulos informativos a lo largo del día que a lo mejor te vas a dormir y no has aprendido absolutamente nada o lo has olvidado directamente. Te pones con el móvil, acabas con el móvil y no sabes ni lo que has visto en redes sociales porque no retienes información. Entonces, dentro de ese batiburrillo de comunicación también tan momentánea, tan directa, de este consumismo exageradísimo que tenemos en nuestro día a día y de esta alimentación del ego, en todo esto, ¿cómo se vive las relaciones no monógamas o incluso las relaciones interpersonales? Da igual, es obviamente bajo inmediatez, bajo el consumismo, bajo el ego y bajo, bueno, pues el centro de atención, un poco narcisismo, ¿no? En el que, hola, yo soy la estrella y todo va a mi alrededor, ¿no? Entonces es un poco complejo, la verdad, porque ya no solo estamos rompiendo con un imaginario de lo que deben ser las relaciones, sino que estamos rompiendo con un imaginario sistemático en ese sentido. Es decir, estamos rompiendo con todo un entorno que constantemente nos está empujando y bombardeando hacia una línea, ¿no? Hacia, en un sentido, y es el de consumir, es el de la manipulación, es el del capitalismo, es el del egocentrismo y es el de la mucha extroversión y poca introspección en ese sentido, ¿sabes?
Estoy totalmente de acuerdo y de hecho creo que el capitalismo, el sistema neoliberal, al final permea y salpica todos los modelos relacionales, porque dentro de la monogamia tenemos ese carácter de lo exclusivo, que la exclusividad, por definición, crea desigualdades, ¿no? La jerarquización, la competencia en lo afectivo. Y dentro de las no monogamias, pues está todo este capital sexual, cuanto más follo más valgo, todo este consumismo de cuerpos, ¿no? En todos los modelos está esta mentalidad. Y sí que en tus redes sociales sueles hablar de la sexualidad de una forma muy distinta, ¿no? Como algo incluso sagrado. Incluso hablas de tantra, de una forma espiritual, en contraposición al materialismo del que hablamos, y profunda, pues completamente alternativa a este fast sex, fast love del que estamos hablando. Y mi pregunta es, ¿cómo acercar esta visión a las personas en este contexto?
A ver, vivir una espiritualidad, una sexualidad profunda y consciente no significa que follar más o menos, ¿de acuerdo? Aquí cada uno tiene su propio deseo, su propio ritmo y debemos estar en la autoescucha constante. Es decir, eso está en ti. Si necesitas meditar cuándo tienes o cómo funciona tu energía sexual, es algo que yo siempre recomiendo, ¿no? Para realmente conocer cómo se desarrollan los encuentros sexuales con otras personas, incluso contigo mismo. Pero en ese sentido, claro, ahora hay algo que se ha hecho como súper conocido en Occidente, ¿no? Que es el mindful sex. Uh-huh. O sea, yo me río de verdad, es como, venga, vamos a coger una filosofía ancestral o unas filosofías ancestrales que llevan siglos en la humanidad, ¿vale? Y le vamos a poner el nombre como buenos conquistadores occidentales que somos, ¿no? Porque allá donde todo lo que cogemos lo tenemos que manipular y poner bajo nuestro prisma. No podemos respetar que el puto mindful sex viene del tantra y del tao, que son filosofías orientales que llevan siglos entre nosotras y nosotros. Por lo tanto, yo estoy un poco en esa visión y ese campo del resurgimiento de la sexualidad más ancestral, porque a mí es lo que realmente le ha dado sentido ya no solo a mi sexualidad, sino a mi existencia. He tenido tantas experiencias sexuales divinas y espirituales tan profundas que no es que yo sea especial, es que está en todos nosotros y nosotras. Por lo tanto, siempre intento que, más allá de arrancarnos la ropa, empotrarnos contra la pared y empezar a hacer el martilleo innecesario, ¿de acuerdo? Ostras, ¿por qué no dilatamos el tiempo? ¿Sabes? Si es que vamos a morir igual en ese sentido. Pero eres mucho más consciente de las cosas cuando vas despacio, no hay ninguna prisa. Se nos ha hablado durante mucho tiempo que la pasión es sinónimo de rapidez y no es cierto, la pasión es sinónimo de intensidad. Y si vivimos las cosas intensamente, si vamos un poco más despacio, somos mucho más conscientes de profundizar en todo lo que estamos experimentando y viviendo. Y creo que esto es necesario ahora más que nunca, el resurgimiento de estas filosofías ancestrales, de esta forma de experimentar el cuerpo, la mente, el alma, la sexualidad, la energía, para poder romper con este empujón que tenemos constante hacia el capitalismo, hacia el consumismo y hacia todo lo que hemos hablado antes, es decir, hacia el sistema, ¿no? De poder. Y sinceramente creo que esto es posible. Vamos, instaurarlo en todos los seres humanos, porque realmente hay una diferencia abismal entre que puedes follar con una persona que no conoces en un polvo de una discoteca y follar de forma consciente, ¿sabes? Que una cosa no quita la otra en ese sentido. Puedes follar en una orgía y estar follando de forma consciente, ¿de acuerdo? Es simplemente cambiar un poco el chip de por qué estás con quién, con una persona y sobre todo el respeto tanto hacia esa persona y especialmente y sobre todo hacia tu propia energía, ¿no? Y hacia tu propio poder.
Me parece muy interesante porque es, digamos, una forma de quebrar el sistema, ¿no? O de dar una alternativa a todo lo que estábamos diciendo de, vale, sí, pues vivimos en un contexto neoliberal, capitalista, pero ¿y qué? ¿Y qué hago, no? Pues bueno, quizá esta es una de las vías. pues profundizar dentro de la sexualidad sagrada o ancestral o ser consciente simplemente de lo que haces. Y en este sentido quería leerte una afirmación de Brigitte Vassallo sobre el poliamor, que me pareció muy interesante porque de pronto descoloca un poco cosas que estamos comentando, la forma en la que se entiende, pero me pareció que era un poco lo que estamos hablando, ¿no? Este intento de decir, es que el poliamor debería ser una alternativa y muchas veces no lo es. Es la reproducción de la monogamia con otro nombre, ¿no? Entonces voy a leértelo y a partir de aquí lo que sientas, comentamos y continuamos. Dice, el poliamor no viene definido por el número de relaciones, sino por el tipo de relación que tienen los metamores entre sí, si de cooperación y cuidados mutuos o de confrontación y batalla por la cumbre. Desmontar la monogamia es desmontar el sistema piramidal jerárquico. No sirve de nada reclamar una cumbre más ancha para los amores, porque mientras haya pirámide, el resultado es monógamo.
Brigitte Vassallo, a mí me parece que es una de las grandes pensadoras, de las grandes voces que tenemos con respecto al poliamor. Sinceramente me parece una persona tan inteligente y en ese sentido tan sincera y que nada más puedo aplaudirle con todos los poros de mi cuerpo. Están así todos los poros de mi cuerpo, te aplauden, Brigitte. Totalmente de acuerdo. Para que quede claro, el metamor, para aquellas personas que nos están escuchando, el metamor es básicamente el amor de la relación en ese sentido. Es decir, si por ejemplo tienes una pareja, pues sería la pareja de tu pareja. Para ti, la pareja de tu pareja es tu metamor, ¿no? Y básicamente lo que viene a decir Brigitte es que si constantemente estamos en la competición entre el metamor, es decir, la pareja de tu pareja, y tú, en ese sentido, para conseguir quedarse con el trofeo que sería tu pareja, ¿no? Para conseguir poseer la posesión de una persona, seguimos manteniendo esas monogamias, ¿no? Seguimos manteniendo exactamente las mismas dinámicas piramidales, como dice, de la monogamia. Y estoy totalmente de acuerdo y a favor con ella. Y en muchas ocasiones también sucede que hay como cierta... ¿cómo lo puedo decir para que quede bien, ¿eh? y no meta mi vida personal en esto? digamos que hay personas que no están como muy a favor de todo esto, ¿sabes? Es como que tienen un ego tan grande que realmente lo que quieren es tener relaciones a su alrededor, en ese sentido, y que donde ellas o ellos sean los grandes protagonistas de su propia película, ¿no? Y pasa lo mismo con los metamores entre sí. Es decir, si tienes un metamor y entre los metamores se llevan mal, se quebrantan acuerdos, se quebrantan los tiempos de la gestión de tiempo, básicamente, los tiempos de calidad en la propia relación. Si de repente se sacan mierdas entre ellos, es que hay cada polidrama al final de todo esto que para mí no tiene sentido, porque ante todo el poliamor lo que te obliga es a la deconstrucción de tu ego. Es decir, te obliga a deconstruir absolutamente todas aquellas ideales que pensabas que eran propios de ti y que estaban tan arraigados, y de repente es todo un mundo nuevo, ¿no? Y realmente no es lo que tú pensabas, es lo que está instaurado en ti. Y es un poco para llegar a tener esa relación de cooperación entre un metamor y tú, es llegar a deconstruir realmente quién eres, ¿no? Y eso es a través de un proceso introspectivo muy, muy, muy elevado. Y con respecto a lo que decías antes, efectivamente no hay nada más revolucionario y más en contra del sistema que ser uno mismo, pero ser uno mismo de verdad.
Me parece muy interesante, voy a recoger esto que has dicho, que estás mencionando al final del carácter identitario de ti dentro de la pareja, porque me parece que una de las bases de la monogamia, y que también se da al final en el poliamor, porque al final reproducimos muchas veces el mismo sistema pero con más personas, es este carácter identitario de somos pareja. O sea, no tengo una pareja o tengo relaciones, soy pareja, somos pareja, ¿no? Entonces, de alguna forma, te mezclas y somos lo que poseemos, porque seguimos en esta idea de que lo que tenemos es lo que somos y al final no sabemos quiénes somos sin lo que tenemos. Y un poco el trabajo del poliamor, de cooperar y de verte a ti mismo tanto que te puedas sostener solo, me parece un trabajo muy complicado en el contexto en el que estamos, porque es que es contrario la cooperación al mundo en el que vivimos, ¿no? Estamos compitiendo en todos los sentidos.
Sí, nos educan en base a la escasez, a la competición, nos empujan constantemente a eso, ¿no? Entonces es lógico que incluso en las relaciones también queramos competir entre, pero en la monogamia y en la no monogamia igual, ¿de acuerdo? Porque es que no se nos ha brindado las herramientas de gestión emocional y también de la gestión del ego. No se nos brindan porque son una de las fuentes más grandes de manipulación que tiene el sistema, ¿no? Hegemonizarnos y al final también acabar manipulándonos a todos y a todas por igual, porque todos y todas pensamos exactamente lo mismo. Es por eso que la diversidad siempre pone contra las cuerdas, en ese sentido, todo lo que el sistema defiende, porque no, cuanto más diversa sea la sociedad, más difícil de clasificar y, por lo tanto, más difícil de manipular. Y aquí es donde entra también un poco el tema de las posesiones y de la competitividad, y el entender también que tu pareja no es una posesión tuya, al igual que es que deberíamos trabajar más el desapego entre nosotros, ¿no? Y en general, porque realmente nos han acostumbrado todo al mío, 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 a poseer, a poseer, a poseer, que a veces incluso nos creemos con la potestad de hacer como que nuestra pareja, e incluso manipular a nuestra pareja, mover a nuestra pareja como si fuese una puta marioneta en pos de nuestros valores, ideales, nuestras propias necesidades, etc. Y esto no va así. Es decir, la pareja es un acompañante de un proceso vital en el que estás, pero no es nada tuyo. Es simplemente un compañero de un camino que estás recorriendo. Y ese amigo te puede dar conversaciones, te puede ayudar a sostener ligeramente el peso de la maleta, pero tu maleta la vas a seguir llevando tú a tus espaldas, ¿de acuerdo? Es una persona que de repente te puede ayudar a subir una pequeña, yo qué sé, montañita, o te puede ayudar en la bajada y te puede acompañar en la bajada. Es una persona que está ahí para apoyarte, pero no está obligada a hacerlo tampoco. Es decir, esto es una cooperación, ¿de acuerdo? Y es un equipo, somos un equipo, no somos básicamente una fusión de personalidades, si tú te tienes que adaptar a mí o yo me tengo que adaptar a ti. No, si alguien se tiene que adaptar a algo, para mí esa relación no funciona, ¿de acuerdo? Pese a que estoy súper a favor de trabajar mucho la relación en terapias de pareja y tal, será porque soy acuariana, pero yo soy bastante radical en ese sentido, ¿sabes? O sea, si de repente tengo que estar todo el rato como agradando y mimetizándome con la pareja, que esto es algo que he hecho durante muchos años, por el camino, en ese sentido, yo pierdo mi felicidad y no podemos perder ni nuestra esencia, ni nuestra identidad, ni nuestra felicidad por querer estar en una relación, porque solos podemos. En una relación es precioso, bellísimo, maravilloso, al menos debería serlo, pero hay que aprender a quererse bien, eso es lo importante, ¿no? Que el amor no parte de la toxicidad, ni de la competencia, ni de los insultos, ni de las peleas, ni de las discusiones o los celos, ni de las posesiones, ni de perder la esencia de tu pareja, ni querer manipularla, transformarla, cambiarla, porque a ti no te gusta. Bueno, si no te gusta esa persona, te vas con otra y punto, y ya está. No hay más, no hay más vueltas que darle para mí, ¿sabes? El amor parte de la confianza, de la comunicación, del respeto, del apoyo y del crecimiento mutuo en un periodo de tiempo más o menos largo, pero es el crecimiento mutuo. Si estás con una persona que no te hace crecer, tú decides.
Y en ese sentido, porque justo te iba a preguntar ahora, desde tu punto de vista, ¿para qué crees que las personas nos relacionamos a nivel sexoafectivo, ya sea con una sola persona o con varias? Entiendo que tu respuesta iría por ahí, ¿para crecer? ¿O cuál crees que es la finalidad última esencial de relacionarnos? A nivel sexoafectivo, ¿vale? O sea, quiero aclarar que cuando decimos que solas podemos, solas no estamos nunca. O sea, tú tienes a tu red de apoyo, de amistades, familiares, pero en el sentido de un vínculo o varios con los que estás construyendo, digamos, un proyecto de futuro. O sea, ¿para qué buscamos ese tipo de amor eros, podríamos decir?
Sí, yo creo que somos seres que necesitamos de la relación y la interacción, ¿no? Qué aburrida sería la existencia si solo estuviéramos solos en ese sentido, ¿no? Porque en base a todo lo que hay en nuestro contexto, ¿no? Todo lo que vemos fuera de nosotros, a través de nosotros en ese sentido y nosotras, también nos repercute en nuestra forma de ser. y para eso estamos aquí, en realidad. Me podría poner súper espiritual ahora mismo, pero realmente todo esto es una experiencia que nos tiene que nutrir el alma de algún modo, ¿no? Y las personas que también están en esta experiencia también están nutriendo su alma de algún modo. Qué aburrido sería todo si no pudiéramos ayudarnos y conectar. Entonces, para mí, una de las experiencias más intensas, densas y maravillosas que tenemos en nuestra vida es el sexo. Para mí el sexo es como el pase VIP hacia el origen de la existencia. O sea, yo veo el sexo de una forma como muy sagrada, y eso sí, no significa que únicamente lo viva con determinadas personas, sino que en mi caso quiero volver al origen siempre que pueda, ¿sabes? Uh-huh. Y me potencia mucho volver al origen con otras personas, porque fusionarme con una persona es algo muy bello, es muy bonito. Creo que un poco buscamos amar y buscamos amor constantemente. Es una de las leyes que mueve el mundo, pese a que nos intenten meter en la cabeza que es lo contrario, ¿de acuerdo? Pero realmente el amor, en todas sus versiones, ¿de acuerdo? Es lo que nos está empujando constantemente, es por lo que lo hacemos. Y el sexo es otra forma de llamarlo amor. Pese a que mucha gente se piensa que folla y no siente nada, pues es que a lo mejor no estás follando, ¿sabes? A lo mejor lo puedes llamar de otra forma, pero si no estás amando a esa persona mientras estás follando, hostias, a mí me costaría, la verdad, ¿eh? Para eso me masturbo y me amo a mí misma en ese sentido. Entonces, no lo sé, yo para mí creo que la esencia de las relaciones es un poco esa, ¿no? Y por qué nos relacionamos, para sentirnos, para vernos, sentirnos amados y amar. Y el crecimiento, por supuesto.
Y cogiendo esta premisa tan bonita, tan bella que acabas de decir sobre, bueno, un poco el sentido de que nos relacionemos, ¿qué camino crees para aquellos que nos estén escuchando y estén ahora un poco perdidos en cuanto a de qué forma quieren relacionarse al final? Porque a veces ni siquiera lo sabes, si con una, con varias, ¿por qué uno? ¿Por qué monogamia? ¿Por qué no? Digamos, teniendo esto de base, ¿qué consejo le darías a una persona para que pueda entender de qué manera enfocar si se mete en el poliamor, si no? ¿Qué cambia al final? A nivel también energético y sexual, el estar en un modelo o en otro.
Claro, sobre todo aquí tampoco va de que esto es una secta y me tengo que comprometer con la secta y meterme en la secta de por vida, no. O sea, estos son modelos relacionales, y como modelos relacionales están ahí para ti y para tu propio disfrute, goce y sobre todo identidad, ¿no? En ese sentido, yo siempre lo que más recomiendo es empezar por el principio, pero ya no solo para el poliamor, sino para todo en tu existencia, y es saber quién cojones eres y qué es lo que quieres, ¿no? Esa pregunta que tantas veces hemos postergado, ¿no? Como la alarma del móvil cuando nos levantamos, ahora ya iré. Bueno, pues quién cojones eres, ha llegado el momento, ¿no? Y no es quién eres, o sea, tu nombre no te identifica, tu físico tampoco, incluso, ¿de acuerdo? O sea, tus apellidos tampoco, tus vivencias tampoco, quién eres tú en tu interior, y esa es la única respuesta que sabes tú, porque tú eres quien está en ti, en ese sentido. Entonces, una vez sabes esto, a partir de ahí puedes entender qué es lo que buscas y de qué forma te quieres relacionar en el amor. ¿Quién eres tú en el amor y quién eres tú en las relaciones? Y a partir de ahí, pues bueno, hay personas que, en mi caso, pues a mí me cuesta mantener relaciones monógamas, porque yo pienso que no me quiero perder relaciones sexuales o vínculos, uniones sexuales con otras personas, porque esté con una comprometida o esté en equipo, en ese sentido, con otra persona. O sea, no me lo quiero perder y no creo que sea necesario. Entonces, yo he tomado esa decisión, una decisión que ha ido evolucionando. En su día, pues era poliamorosa y ahora mismo no me siento como tal, tan afín a esa ideología. En tu caso puede ser lo mismo. En su día a lo mejor puede ser monógama y de repente se te presenta una situación en la, o una persona incluso, en la que de repente te sientes mejor o ves que la relación fluye mejor en no monogamia, y a lo mejor de repente pues pasas un periodo de soltería y te das cuenta que realmente las relaciones monógamas o no monógamas son para ti. Con lo que quiero decir todo esto, cada uno tiene la respuesta en su interior. Y obviamente la no monogamia es algo que se tiene que trabajar. No nacemos gestionándolo todo súper bien, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que adquirir un poder de resiliencia y unos aprendizajes, que todo eso te va a llevar y va a conllevar mucho sufrimiento, especialmente al principio. Pero una vez asumes esto, el sufrimiento también va a ser crecimiento al final. Sobre todo te vas a encontrar a ti mismo y a ti misma reflejado directamente en esa persona. Por lo tanto, en resumen, la respuesta la vas a encontrar en ti. Yo te puedo dar como un millón de consejos, un millón de tips, un millón de posibilidades, pero es que hay muchos millones de personas y cada una va a tener su propia realidad. La respuesta la tienes tú. Y sobre todo también permítete evolucionar. Si un día te comprometes con una respuesta, permítete que esa respuesta también pueda variar porque estás evolucionando constantemente en tu vida y celebra eso, porque si no estarías muerta, ¿sabes?
Amén. Y en este sentido, si alguien, claro, porque claro, al final la monogamia es lo normativo, ¿no? O sea, es difícil encontrar quizá personas que no quieran estar ahí. Entonces, ¿dónde aconsejarías que las personas buscasen tanto otras personas poliamorosas o swinger o que tengan otro tipo de modelos relacionales, como grupos de apoyo donde quizás simplemente preguntar, oye, me ha pasado esto, ¿cómo lo gestiono? Esa red.
Sí, mira, muchísima gente va como a las aplicaciones para ligar más básicas, tópicas y típicas, ¿de acuerdo? Pero las aplicaciones para ligar más básicas, tópicas y típicas, sí, puedes encontrar a alguien, yo no lo niego, pero la gran mayoría no está buscando lo que estás buscando tú. Entonces, estás buscando oro en un sitio donde ya, entiéndeme, ya no hay oro, ¿sabes? O sea, está ahí habrá otras cosas, lo que quieras, pero oro, otro tipo de minerales, pero oro, lo que se dice oro, no hay. Entonces, busca oro donde sabes que lo vas a encontrar, donde hay mucha más gente como tú buscando oro. Y esa, pues, son aplicaciones o redes sociales específicas para gente que sea poliamorosa, swinger y demás. En mi caso, una de las que más me gustan, yo también la uso y tengo la suerte también de colaborar con ellas, tanto profesionalmente como también a nivel personal, pues es Joy Club. A mí Joy Club realmente es una aplicación que me gusta mucho porque puedes dejar muy claro qué tipo de relación buscas, qué es lo que quieres y son personas liberales también como tú que buscan experiencias o incluso buscan relaciones. Entonces, para mí es un poco la solución, buscar lo que tus fantasías, tus modelos relacionales, lo que quieras que estés buscando fuera de lo normativo en un lugar donde hay personas afines a ti.
Vale, y recogiendo un poco ya todo esto que hemos hablado, vale, ya las personas que nos han escuchado saben un poco, bueno, que tienen que hacer un análisis profundo de quiénes son, ¿no? Porque quizá, bueno, un poco lo que decías y me parece muy interesante es, no es el tópico de yo soy monógamo o yo soy poliamoroso, es como yo soy una persona y luego vivo el amor y eso va a ir cambiando, ¿no? Pero en no decir, no, ya soy esto y ya nunca más. El recordar que depende de las personas con las que nos relacionemos, que a lo mejor hay una persona con la que te ha salido mal por cómo es esa persona o por cómo la has gestionado, pero sigue intentando, ¿no? Si esa idea te convence. Y ya hemos dado, vale, un lugar donde encontrar a las personas. Y ahora quería hacerte una pregunta, un poco quizá más personal, que te voy a poner una especie de línea, ¿vale? Entonces, en un extremo de la línea, tenemos el no reprimir en absoluto los deseos físicos y del cuerpo, ¿vale? Tenemos el experimentar desde el instinto, ¿vale? De tu ser. Y en otro punto de la línea tenemos, como digamos, el punto más elevado que hemos hablado de la sexualidad más sagrada, rollo solamente intercambio energía cuando esa persona puedo conectar realmente con ella y más allá de los deseos del cuerpo está mi conciencia y como entre esos dos extremos de hacer caso a mi instinto y ser ultra consciente y poder controlar el cuerpo, ¿dónde te ubicarías?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que las líneas no tienen por qué ser horizontales siempre, ¿sabes? Las podemos coger los extremos y hacer un círculo y unirlos. Yo me encuentro en la unión de esos extremos, es decir, soy una persona que creo que tanto la sexualidad, a ver, no se puede reprimir, obviamente, teniendo presente, ¿no?, que no podemos estar follándonos a todo lo que se mueve simplemente porque sí, porque entonces volveríamos un poco a las cavernas, ¿de acuerdo? Y no queremos eso, es decir, somos seres humanos, ¿vale? Racionales, que sabemos controlar nuestro coño, nuestra polla, ¿vale? Y que si te dicen lo contrario, miente. O sea, saben controlar, todo el mundo sabemos controlar nuestros genitales y nuestro impulso sexual. Pero si hay consenso en ese sentido, soy una persona que si tiene ese instinto y le apetece, no soy de las personas que me suela reprimir por mi sexualidad sagrada. Al contrario, para mí es sagrado el vínculo en sí y ese propio instinto, porque parte del reclamo que tiene mi cuerpo también en la experimentación. Por lo tanto, yo uno ambos extremos, lo que sería en un círculo maravilloso, lo que sería el instinto, el salvajismo en ese sentido, en ocasiones también el poder follar con una persona o que no desconocida, todas esas cuestiones, ¿no? Con una sexualidad consciente, una sexualidad sagrada, una sexualidad a la que honremos, nos honre y con la que realmente debemos ser conscientes, ¿no? El mindful sex. Pero no queremos mindful sex. Pues sí, yo estoy ahí. Al menos como yo vivo mi sexualidad, que no significa que sea lo correcto para el resto, es lo correcto para mí. Y es lo correcto para mí en este momento.
Pero ojo, importante lo que has dicho, personas que nos estéis escuchando, existen esas personas que dicen no puedo controlar mi pene o no puedo controlar mi coño y necesito, o sea, es como sí o sí voy a acostarme con todo lo que se mueve. Ojo, cuidado, son esas personas que no deberían estar quizá en una relación, ¿no? Como hemos dicho.
Sí, tal cual, y son muchas personas que también están en una relación abierta, ¿no? De, hostia, perdona, es que me he saltado como todos los vetos, todos los acuerdos, todas las cuestiones que hemos puesto, porque es que no me puedo controlar, y dices, hombre, pues es que hermano, hermana, no lo sé qué hay dentro de ti, ¿sabes? Pero yo puedo controlar mi impulso, mi instinto y todas esas cuestiones, ¿sabes? No sé, también nos sentimos como muy atraídos hacia ese lo prohibido, ¿no? Y si de repente lo tienes todo y te prohíben una cosa, todavía quieres más esa cosa, ¿no? Pues no, chiquis, o sea, aprendamos también a controlar nuestra propia energía sexual, o sea, que esto no es algo que esté loca y que digamos, Dios mío, no sé cómo hacerlo, no, coño, que, ¿sabes? O sea, no tienes que tener todo el rato la polla fuera o el coño fuera, es decir, controla, ¿de acuerdo? Esto es importante porque hay personas implicadas.
Mm. Me ha encantado tu metáfora del círculo, porque es lo que esperaba de ti, ¿no? Que de repente dices,
like.
Ay, de repente creas un punto medio, ¿no? En el que todo es posible, pero a la vez todo está en su justa medida. Y ya por último, las dos últimas preguntas que como Acuario tengo que hacerte. ¿Hacia dónde vamos como sociedad, amiga? O sea, dime, después de hablar de todo esto y bueno, estando donde estamos a nivel afectivo ahora, con todo lo que se está moviendo y con el contexto que tenemos, ¿hacia dónde vamos?
Pues me hace feliz esa pregunta, ¿no? Me hace feliz pensar en un futuro en la social como buena acuariana que soy. Pues mira, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que ahora mismo vamos hacia una liberación exagerada a nivel sexual, gracias a en parte a la pandemia que hemos vivido, ¿no? A toda la represión que ha habido a lo largo de la pandemia, represión de socializar, en nuestra propia sexualidad, en el ocio, en muchos aspectos, ¿no? Represión incluso en la familia, en el trabajo, en todos los aspectos de tu vida estás como reprimido, y cuando vamos reprimiendo las cosas, ¿no? Es como un muelle que de repente lo vamos presionando más, y lo vamos haciendo como más comprimido, se muelle, ¿no? ¿Qué pasa si de repente sueltas las manos? Pues que se muelle, hace ¡uah! Y se va a tomar por culo, salta muchísimo más, y eso es un poco lo que va a pasar. Es cuestión de tiempo que vamos a vivir lo que se ha llamado ya como los nuevos años 20, ¿no? Que es una liberación y una época tanto de experimentación sexual como corporal, también muy mezclada con el auge que está teniendo pues el tema de la espiritualidad, de una forma bien llevada o mal llevada, aquí no podemos juzgar absolutamente nada, pero sí que es cierto que tenemos una época de auge de la espiritualidad y nuevas formas en ese sentido de introspectivas y demás, más que nunca. La generación Z tiene súper presente los signos del zodiaco, o sea, y las meditaciones, y en fin. Entonces, toda esta mezcla puede dar un resultado que a mí me parece muy interesante, sobre todo en nuestra forma de relacionarnos. Es decir, vamos a querer experimentar mucho más y esto va, creo que va a obligar bastante a o que se abran las relaciones en muchos aspectos o a que se rompan muchas relaciones, como ha pasado también en la época de la pandemia. El confinamiento rompió muchísimas relaciones. ¿Por qué? Porque básicamente no pasaban tiempo juntos y cuando de repente se encontraron ahí 3 meses encerrados en casa y fue un ¿y tú quién cojones eres? Y yo porque estoy contigo, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto va a ser un poco lo mismo. Yo sinceramente veo un auge absoluto y muy claro en cuanto a sexualidad durante los primeros años pospandémicos, pero muy claro. Y en cuanto a nuestras relaciones personales, me da un poco de miedo también, porque siento que también nos están empujando mucho hacia un egocentrismo y un individualismo que puede ser muy peligroso, especialmente en nuestra forma de relacionarnos. Es decir, toda la libertad y el auge sexual que puede ser un empuje brutal hacia la diversidad, la identidad, etcétera, también puede ser un empuje brutal hacia el consumismo de cuerpos, hacia el dejar cadáveres emocionales por el camino y hacia ver simplemente tu ombligo desde el fluir, ¿sabes? Sí, yo fluyo, ¿de acuerdo? Pero que le jodan a todo el mundo. Entonces, por favor, fluyamos, está de puta madre, vivamos la pospandemia con todo nuestro ser, se nos vienen unos tiempos muy revolucionarios, pero sobre todo seamos racionales, seres humanos y actuemos desde el amor, ¿de acuerdo? Y no desde el egocentrismo y el individualismo en ese sentido.
Y ya la última pregunta para acabar, que bueno, ya lo has ido contestando un poco, pero como para que sea lo último que escuchen las personas que nos están escuchando, junto con este mensaje que vuelvo a rescatar, cooperación y no competición en el amor, y así llegaremos al poliamor y dejaremos de reproducir pues estos parámetros que solo nos llevan al individualismo y a la soledad en compañía. ¿Qué es el amor y el sexo para Noemí Casquet?
¡Pum! ¡Buf! ¡Madre mía! Me pongo hasta cómoda ya, sí, que madre mía. Bueno, ¿qué es el amor y el sexo? Pues para mí tienen la misma forma, en realidad. O sea, yo no los puedo separar. No va por un lado el amor y por otro lado el sexo en ese sentido, porque son como diferentes formas de expresarnos. La sexualidad siempre está implícita en mí y el amor siempre está implícito en mí. Entonces, de algún modo, el amor siento que es como una de las leyes universales que rigen como la forma más pura de vibración que hay en el universo, ¿de acuerdo? Es la más pura y la más elevada al mismo tiempo. Entonces, no me gustaría que esto sonara como muy New Age, pero porque la gente habla mucho de vibrar en el amor y todas esas cuestiones y me suena como muy hippie en ese sentido, pero es que es real al final, ¿no? Cuando de repente empiezas a dejar ese otro tipo de la polaridad del amor, que básicamente es el odio, y empiezas a vibrar en un sentimiento de y en un estado en ese sentido, porque el amor es un estado de agradecimiento, de abundancia, de plenitud, pase lo que pase en tu vida, sigues abierto a la experiencia, sigues abierto a la evolución, es como que alcanzas el nirvana, ¿sabes? Ese que tanto hablan, pero es que lo alcanzas realmente y vives en pleno equilibrio tu vida, ¿sabes? Vives tranquila, porque pase lo que pase a tu alrededor, tú estás en paz y vibras en amor en ese sentido y estás en ese estado. Y el sexo es básicamente, para mí, es una forma de elevar el amor en ese sentido unos grados, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, me follo conmigo misma, es una forma también de yo follo con todo el universo y tengo esa sensación. Por eso quiero hablar de la sexualidad sagrada, porque es elevar muchísimos grados nuestra forma de vivir. El sexo es la base, es el motor, es la energía y pese a, aunque no tengas relaciones sexuales, pero sigue el sexo en ti porque somos seres sexados. Y, ostras, es un puente tan elevado hacia la supremacía, por así decirlo, del amor, para mí es como una vía a velocidad de la luz para llegar al más puro estado del amor, sinceramente. Por eso le tengo tanto respeto al sexo, porque es como, para mí está al lado de Dios, ¿sabes? Y no me gustaría sonar en plan, no, un Dios cristiano, podemos llamarlo Dios o el todo o la conciencia global, pero sí que es lo que el amor y el sexo para mí es el pegamento que me hace estar en contacto con todo lo sagrado de esta vida, que es absolutamente cada especie, cada molécula, cada átomo, todo lo que está sucediendo, el holograma.
Pues creo que
somos súper... Creo que la paja mental no se ha entendido absolutamente nada, ¿de acuerdo? Funcionaba muy bien en mi cabeza, te lo tengo que decir.
Yo creo que, o sea, si tenemos que rescatar una conclusión sería esta, me das pie a decir poliamoroso, monógamo, como quieras relacionarte, pero ama, cuida, entiende el sexo como amor, porque me parece una forma que si realmente entiendes el sexo como amor, hay muchas cosas que no vas a hacer, ¿no? Que tienen que ver con esa irresponsabilidad, esa falta de cuidado. Entonces me parece, esta conclusión que has dado, un punto de partida precioso para tener cualquier tipo de relación con otro ser humano o contigo mismo, ¿no? Ese respeto me parece esencial cuando estamos compartiendo y, como has dicho, conectando con la vida y con otros seres humanos. Así que con esto no puedo más que darte las gracias, porque me parece que, bueno, ha sido increíble, como siempre, hablar contigo. Nuestro primer podcast oficial fuera de nuestros podcasts de WhatsApp.
Sí, tía, sí. Sí, qué
realmente
fuerte.
Un placer. Claro. Y creo que que hemos abierto, creo que, un camino, ¿no? Para muchas personas en relación a lo que puedan estar pensando con esto. Creo que ha sido muy, muy interesante tu punto de vista.
Sí, la verdad es que me he sentido súper cómoda, bueno, ¿qué te voy a contar, no? Si es que me siento cómoda hablando contigo y enviándote media hora de WhatsApps, de audios, ¿de acuerdo? En nuestros podcasts personales, pues no me voy a sentir cómoda aquí, pues por supuesto. No sé si, creo que ha sido muy interesante porque no únicamente hemos charlado y repetido lo que es el poliamor y como la charla un poco que ya tengo memorizada y que he divulgado en tantas ocasiones, sino que también creo que hemos tratado de temas que son muy importantes también en nuestra forma de relacionarnos independientemente del modelo, y es básicamente pues eso, ¿no? El respeto, amor, la cooperación en vez de la competición, evitar el consumo de cuerpos y bueno, un largo etcétera, ¿no? Y evitar sobre todo caer en las garras del sistema, insisto, con la premisa y la pregunta de quién cojones eres tú y qué es lo que quieres en tu vida. Entonces, con esto, yo lo veo ya como el podcast, le ponemos nuestro lazo final, ¿de acuerdo? Y dejamos a todo el mundo que nos esté escuchando a que se vayan a celebrar la vida, a seguir con su existencia, a meditar, a pajearse, que es otra forma de meditar, o a lo que quieran que estén haciendo.
Amén, hermana, a todo. Pues muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí en el Santo Podcast por Joy Club. Disfruta, vive, cuida, ama y sigue formando parte de esta revolución sexual.